Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Segundo día de esta segunda semana del mes de enero, martes 8. Listos para acompañarlos y revisar las noticias más importantes junto a Connie Stibicic. ¿Cómo estás, Connie?
Muy buenos días.
Tenemos una agitada agenda política a partir de lo que ha ocurrido en la Araucanía con, decía Osvaldo Andrade, asimetría en el tratamiento que el gobierno, este gobierno, le da al tema de la violencia en la región cuando se trata de la muerte de dos personas al interior de un fundo respecto de lo que ocurre con los ataques que también sufren los comuneros mapuches. Discusión sobre si es o no la ley antiterrorista la que corresponde aplicar aquí. Aquí hemos visto diferencias de opiniones, de hecho ayer se manifestaron en una reunión en La Moneda, y también sobre si es el estado de excepción, el estado de emergencia u otro el que se debe aplicar también a la zona. ¿Por qué enviar a la tercera autoridad de carabineros y no tratar de solucionar el problema de forma integral? Son, por sintetizarlo de forma muy somera, los cuestionamientos que se han generado.
Ojo con el matiz que colocó Lorenzo Constance ayer, el presidente de la CPC, en este tema, cuando dijo que a su juicio esto no era ley, no era terrorismo, sino que era delito común.
Claro.
Lo que abrió una discusión y sorprendió a muchos sectores, además, también, porque desde el mundo de los agricultores, que es a los que está respaldando Constance en su rol de presidente de la CPC, no deja de llamar la atención que alguien coloque un matiz de esa naturaleza en medio de una discusión que es de carácter político respecto del tema.
Vamos a estar hablando de esto sin duda en los próximos minutos, y también nos vamos a acercar a otros temas. Hay cifras de IMASEC, 5,5% en el mes de noviembre, donde el comercio, la minería y los servicios impulsaron otra vez un número que resultó sorpresivo, la verdad, para la autoridad. Y también vamos a estar hablando, entre los temas que nos interesan, que nos resultan importantes de abordar, un cara a cara que se generó a partir de declaraciones de Manuel José Osandón con Andrés Alamán. El primero planteando la necesidad de hacer primarias más abiertas, más amplias, a eso se refería él, incluyendo a otros personajes de la Alianza por Chile, para motivar a mayor cantidad de personas a participar de este proceso y luego dejarlos comprometidos para, en caso de que su candidato no ganara, de todas formas votara por el postulante que represente a las fuerzas de gobierno. Interesante el punto de vista, que no fue aceptado dentro del partido, ni tampoco por el propio Andrés Alamán, pero vamos a estar comentándoselo en los próximos minutos.
Vamos a hablar del proyecto de Espucio Oriente también, un proyecto en el eje de la polémica, no solo con los alcaldes de todo el tramo, Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, etcétera, sino también por parte de la ciudadanía, que está saliendo a protestar en las comunas donde se anuncian futuras, porque no hay nada inminente, expropiaciones.
Lionel Messi figura en los deportes. Francisco Chaleco López, que ganó la tercera etapa del Rally Dakar. Jeremías Israel, que se mantiene sólido en el sexto lugar de la tabla. Vamos a estar hablando de Hugo Chávez, a dos días de que tenga que asumir en un nuevo periodo. Sigue generando debate su estado de salud. Todo eso a partir de ahora en esta edición de Duna en Punto, que comienza como siempre con el resumen de la actualidad en este martes 8 de enero del 2013, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
La Contraloría cuestionó una de las normas usadas por el Servicio de Impuestos Internos en la condonación de multas e intereses por $119 millones en deudas tributarias a la cadena Johnson's e instruyó a la corrección. El organismo no se pronunció sobre conflictos de interés de Julio Pereira, director del servicio, y Mario Vila, su segundo hombre.
Con una reunión con las jefaturas de la PDI, Carabineros, la Fiscalía Regional y el Gobierno Local, inició sus actividades en terreno el general Carlos Carrasco, coordinador de las nuevas acciones institucionales en la Araucanía, Biobío y la región de Los Ríos.
En tanto, en La Moneda, el ministro del Interior se reunió con líderes de los partidos de la Alianza y de la oposición para analizar el conflicto en la denominada zona, el conflicto mapuche, mientras el oficialismo justificó la ley antiterrorista y un eventual decreto de estado de emergencia. La oposición cuestionó estas medidas.
Y de forma extraordinaria y a solicitud del presidente Sebastián Piñera, se reunieron todos los integrantes del Comité de Inteligencia a propósito de los hechos de violencia registrados en el sur. Desde el gobierno dijeron que este encuentro busca coordinar las distintas organizaciones de inteligencia del país.
Tacos de más de 4 kilómetros produjo el paro de camioneros en la Ruta 5 Sur, que ayer se tomó la carretera por más de una hora en protesta por los problemas de seguridad de la zona de la Araucanía. Los transportistas exigieron mayor seguridad mientras los agricultores denunciaron falta de apoyo.
Hoy el proyecto de ley para cambiar el actual sistema de acreditación ingresará sin urgencia al Congreso, según lo confirmó el ministro de Educación, Harald Beyer. La iniciativa busca evitar conflicto de intereses.
Mientras confirman su presencia en el cónclave, UDI, que este sábado proclamará a Lawrence Goulburn como candidato presidencial, Andrés Chadwick, Evelyn Matthei y Joaquín Lavín son algunos de los ministros que asistirán, mientras se mantiene en suspenso la participación de Pablo Longueira.
La oposición le exigirá a sus postulantes al Congreso apoyar al candidato que surja de la primaria presidencial y alinearse a los ejes programáticos de su proyecto. Así lo definieron los secretarios generales de los partidos para evitar el triunfo de postulantes díscolos.
8 heridos fue el saldo de un supuesto ajuste de cuentas en Valparaíso, donde un adolescente de 15 años habría atacado a una familia de comerciantes con perdigones. El responsable de los disparos será formalizado hoy.
En la Crónica del Mundo, a 2 días del inicio del nuevo periodo presidencial de Hugo Chávez, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descartó declarar ausencia del mandatario y acusó a la oposición de manipular la Constitución con maldad. Desde el chavismo aseguraron que el mandatario sigue en funciones.
En una controvertida decisión, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la nominación del ex senador republicano Chuck Hagel como secretario de Defensa y de su consejero John Brennan para dirigir la CIA tras la renuncia de David Petraeus. Ambas candidaturas deberán ser ratificadas por el Senado.
Y el gobierno argentino arrendó un avión de la empresa británica Chapman Frium, que entre el 14 y el 21 de enero transportará a la presidenta Cristina Fernández. Arrendaron uno y no usaron el famoso tango para evitar que la aeronave presidencial sea embargada, tal como pasó con la fragata Libertad en Ghana.
Presentamos Deportes en Duna con Ignacio Valenzuela.
7:07 a.m. Vamos con los deportes. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo están, amigos? Buenos días para ustedes. Turno de los deportes a esta hora de la mañana. Empezamos con el Rally Dakar, que entregó buenas noticias, cumplida la tercera etapa el día de ayer. En las motos, por ejemplo, cumplidas 3 jornadas, 3 fechas, dentro de los 20 mejores hay 4 chilenos. Es una muy buena noticia. El Chaleco López ganó la etapa de ayer, 2 horas 37 y 54 se demoró. Segundo fue Paulo González y tercero Cyril Depres, el francés y gran favorito. Esto hace que la clasificación general también se mueva. Depres es el puntero, ganó de hecho el año pasado el Rally Dakar en las motos, y queda segundo el Chaleco López a 2 minutos y 51 segundos. Es decir, respecto al domingo avanzó 18 lugares. Palabras también para Jeremías Israel, el piloto chileno, penquista, está incursionando en el Dakar, es la primera vez que realiza este Rally Ride y está sexto en las motos. Así es que todo bien en este tipo de vehículos en el Rally Dakar. En los autos, el francés, y seguramente va a ganar este año, Stefan Peter Hansel, se mantiene primero. El mejor chileno es Boris Garáfulich, que está a casi una hora del francés, 58 minutos y 14 segundos. Ha señalado Garáfulich que quiere terminar dentro de los 10 mejores para mejorar su historial en el Rally Dakar. Y en las cuadrimotos, Patronelli, gran favorito, el argentino, a bordo de su Yamaha, está liderando la clasificación general. Y tercero aparece un chileno también a bordo de una Yamaha, Ignacio Casale, que está a media hora del argentino. Hoy se disputa la cuarta etapa entre Nazca y Arequipa, 288 kilómetros el enlace, 429 kilómetros la especial. El día de mañana los puntos a unir, Arequipa y Arica. Es decir, mañana miércoles la caravana del Dakar va a estar en nuestro país. Dejamos las motos, los autos, los camiones, las cuadrimotos, nos vamos a la pelotita, al fútbol, con algunas novedades de equipos chilenos. Por ejemplo, Católica, Universidad Católica, presentó su segunda contratación de este año, segundo delantero Ismael Sosa, un argentino próximo a cumplir 26 años, vasta trayectoria en el fútbol argentino, en Argentinos Juniors, en Independiente, estuvo hace poco en Turquía, y es la contratación, la segunda de la Católica, lo había pedido Martín Lasarte, un delantero más. Colo Colo sigue trabajando, ayer disputó un partido a puertas cerradas contra Everton, perdió 2-1, el gol lo hizo Livi, buen triunfo para el equipo de Víctor Hugo Castañeda, pero en rigor no es lo más importante, porque ambos entrenadores, tanto Labruna como Castañeda, están midiendo el aceite, están viendo qué tal anda su plantel. Así es que el resultado no era muy importante. O'Higgins también jugó un partido amistoso contra Universidad César Vallejo de Perú, empataron a 1. Rangers con Ñublense empataron 2-2. Se van a ir sucediendo los partidos amistosos de los clubes chilenos antes del debut de la primera fecha del torneo de transición del fútbol local la última semana de enero. Digamos que hoy hay fútbol en España, se disputa la Copa del Rey, va a jugar el Málaga hoy día contra el Eibar, un equipo de la segunda división. Es el partido de vuelta por los octavos de final, en la ida empataron 1-1, juegan en Málaga. Y obviamente el tema de ayer estuvo, o los ojos estuvieron puestos en la entrega del Balón de Oro, que reconoce al mejor futbolista del planeta, un premio que entrega la FIFA. Lionel Messi por cuarto año consecutivo se queda con este galardón, le van a quedar chicas las repisas en su casa para quedarse con tanto premio. El premio al mejor gol del año lo ganó el eslovaco Miroslav Stoch, un golazo que anotó por su club, el Fenerbahce de Turquía. Pero, les repito, el morbo, la información estaba en Ronaldo y en Messi. Otra vez ve postergado su sueño de quedarse por segunda vez como el mejor jugador del planeta. Cristiano Ronaldo ya había ganado este trofeo en 2008, pero en cuatro años consecutivos, 2009, 2010, 2011 y 2012, Messi, el argentino, se hace de este trofeo. Si se fijan en varios portales, en varias revistas, hacen la comparativa en la cara de los últimos cuatro años de Ronaldo y de Messi, y ustedes se podrán imaginar quién tiene sonrisa y quién tiene cara de cuatro metros. Lo cierto es que, siendo muy buenos jugadores los dos, el premio es para el argentino, un extraterrestre del fútbol, gran cantidad de goles, en este minuto el mejor jugador del planeta. Esos fueron los deportes en Duna en Punto. Que tengan buen día.
Gracias, Nacho, que esté muy bien. Buenos días.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Resultados de ayer: el IPSA con un crecimiento marginal 0,02%, el Dow Jones cayó un 0,38%, el Bovespa cayó un 0,94%. El dólar interbancario tuvo una caída y cerró en 471,50. El cobre en $3.63 a la baja, 0,38%. Y el petróleo WTI subió un 0,11%. La prensa económica se hace cargo de... A ver, el tema de la Araucanía cruza, y cruza muy fuertemente la prensa por razones bastante obvias, ¿verdad? Porque los temas de seguridad asociados a lo que está ocurriendo en la Araucanía preocupan a la economía y preocupan al mundo empresarial, y porque además también ayer hubo una manifestación fuerte de los camioneros que tiene una veta política que vamos a comentar más adelante, pero que fundamentalmente tiene que ver con los niveles, con la productividad de la región, una región forestal y agrícola por excelencia. Entre otras cosas, la prensa económica sobre este tema destaca la radiografía económica de la Araucanía, que revela rezagos, dice Pulso en esta edición de 8 de enero, la mayor tasa de pobreza, el menor PIB per cápita y nula inversión extranjera. El Mercurio sobre este tema también dice: profesionales indígenas repudian actos de violencia en la región de la Araucanía y llaman al diálogo. Eso en el Mercurio. El Diario Financiero, por ejemplo, respecto de este tema, dice: Araucanía, gobierno insiste ante oposición en que analiza aplicar el estado de excepción. Pero titulares principales de la prensa económica, hay otros también al margen de los temas, de la cobertura que hacen de lo que ocurre en la zona, en esta zona del sur.
Dice, por ejemplo, el Diario Financiero: Luxic reestructura Badeco y separa su inversión en Nexans del área productiva. También viene en la portada: escala tensión en Venezuela por amenaza de paro y falta de víveres en localidades. Vamos a hablar de la economía venezolana en nuestro blog internacional en un ratito más. También dice: expertos recomiendan no aumentar exposición en sector inmobiliario. Y Piñera advierte excesiva judicialización a las autorizaciones de los proyectos energéticos. Lo hizo en la cena anual del sector eléctrico anoche. Viene en la portada del Diario Financiero. Otra prensa económica, o sea, otros titulares de la prensa económica, más allá de lo que, como también ellos cubren, la situación de la Araucanía. Dice El Pulso: Banco Itaú defiende su plan maestro para el 2017. Queremos llegar a un 6% del market share, dice Boris Vujinic. También, banca respira en Europa tras retraso de Basilea 3. Y Alaman enfrenta a los fantasmas internos en Renovación Nacional. En noviembre, si no es por el feriado, la economía habría crecido 6% el IMASEC, dice. Y Economía y Negocios, también fuerte dinamismo del consumo lleva a la economía a crecer por sobre lo esperado precisamente en el mes de noviembre. Destaca Economía y Negocios también, entre otros temas, que los supermercados y los proveedores van a entregar este mes propuestas al gobierno en la primera mesa de trabajo realizada ayer, que apunta a mejorar los pagos, según cuenta Pablo Longueira, ministro de Economía.
El crecimiento del 5.5% es titular de Negocios de la Tercera, con el incremento del IMASEC del 5.5%. También señala, destaca que el retail y la banca activan plan piloto para que celulares reemplacen los pagos con tarjeta. ¿Qué trae el diario Estrategia? El crecimiento del IMASEC y el PIB, que acumula un alza del 5.7% tras la cifra del mes de noviembre. Además, fondos de pensiones más riesgosos fueron los ganadores en rentabilidad 2012.
Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Está, se los digo de esta forma, para andar de chori polera. Hay 14 grados, 3 décimas y vamos a tener una máxima de 33 grados. Cielo despejado para hoy en Santiago. 34 mañana, 33 el jueves, 32 el viernes y 29 el día sábado, pero siempre despejado. Para Valparaíso y Viña del Mar, el pronóstico anticipa despejado, vientos hoy de hasta 40 kilómetros por hora y a partir de mañana nublado variando a despejado. Máxima de 20 grados para hoy y se va a mantener entre los 21 y los 23 grados a partir de mañana. Tienen en estos momentos 11 grados de temperatura. Para Concepción, nubosidad parcial variando a despejado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora, 23 grados. Como máxima, 10 grados a esta hora. Y mañana, si bien va a estar despejado con 29 grados, se nubla durante las mañanas desde el jueves en adelante, aunque se despeja durante el día. Las temperaturas van a estar siempre entre los 26 y los 28 grados. Por último, para Puerto Montt, nublado variando nubosidad parcial, 18 grados de máxima, y van a tener temperaturas entre los 22 y los 25 incluso el jueves. O sea, hoy día es el día en que menos calor o más agradable va a estar la temperatura, 18 grados. Tienen en estos momentos 11 grados allí en Puerto Montt. 7 de la mañana, 17 minutos. Anybody's My Baby es la canción que escuchamos con los Rolling Stones, éxito de la década de los 90 que mantuvo a la banda vigente también con esta canción. Crecen los rumores de una gira mundial que van a efectuar o que efectuarían en este caso los Rolling Stones para este 2013, después de los 5 conciertos que realizaron en Estados Unidos e Inglaterra enmarcados en los 50 años de su carrera. Sus integrantes han dicho que existen muchas ofertas y que solo hay que esperar el anuncio. Una legendaria banda que termina la celebración de medio siglo de existencia y que ahora está estudiando la posibilidad de realizar esta gira. Los expertos musicales comentaban ayer que si uno se mete a los blogs especializados, no es que ellos estén estudiando, sino que lo tienen resuelto hace rato y que solamente esos conciertos que efectuaron para celebrar la existencia de la banda les sirvió como confirmación de que están muy, muy vigentes y que a tablero vuelto se podrían presentar en cualquier lugar del mundo, incluyendo Chile. Ojalá así sea. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Volvemos con temas internacionales. Mientras Hugo Chávez sigue estando enfermo y no se sabe si realmente podrá asumir dos días más, muy probablemente no, hay otra discusión respecto de Venezuela, un país que está situado al borde del precipicio económico. Se lo vamos a contar en los próximos minutos. Vamos a la pausa. Esto es Duna en Punto. 7:19 minutos. Volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 con 21 minutos, vamos con lo que está pasando en Venezuela, porque la verdad es que ya pareciera ser un hecho que Hugo Chávez no va a poder asumir en dos días más. El 10 de enero es cuando correspondería que comience su nuevo mandato, pero la verdad es que no está para nada definida la situación sobre cómo se va a resolver este conflicto constitucional, mientras Diosdado Cabello insiste en que no es esa la fecha necesariamente en la que el presidente tiene que asumir. La oposición da cuenta de que si esto no ocurre, se va a entrar en una inconstitucionalidad que va a poner al país en jaque. Pero el país tiene otras situaciones complejas, bastante complejas. Desde que el presidente Hugo Chávez se internó, esto ya hace prácticamente un mes, ustedes recordarán, fue el 10 de diciembre en Cuba para operarse de su cáncer, la moneda norteamericana se disparó un 400% en el mercado negro venezolano. La devaluación tendría que ser inminente, pero el chavismo se resiste a esta y a otras medidas también que son, por una parte, impopulares, pero por otra, imprescindibles para hacer frente a la grave situación que se vive en Venezuela, en lo que los venezolanos llaman la lechuga verde, que es el mercado paralelo o el mercado negro de divisa. Ese es el sobrenombre que le ponen. Por razones ideológicas, debidas a su antagonismo, evidentemente, con Estados Unidos, es que el gobierno de Hugo Chávez ha prohibido hablar del dólar paralelo, de ahí que por eufemismo lo llaman así, como yo decía, la lechuga verde. Pero el caso es que, a pesar de todo, las transacciones en el mercado negro siguen tan campantes, no obstante que hay una prohibición y también hay un control bastante férreo del mercado. El encarecimiento del dólar se debe a varios factores. Yo les voy a nombrar tres solamente porque podría estar largamente comentándoles el punto, pero uno es el hecho de que se haya de alguna manera secado el suministro oficial de dólares preferenciales al cambio oficial, que es lo que venía haciendo, como en algún momento lo comentamos aquí en el programa. También el incremento que hay de la incertidumbre política ante la enfermedad de Chávez y la amenaza de una inminente devaluación de la moneda venezolana, todo esto el bolívar. La devaluación de la moneda nacional ha sido postergada por cuestiones, dicen los analistas, en realidad de prestigio en las últimas campañas electorales, la presidencial de octubre, la regional que tuvo lugar a mediados de diciembre, pero además el impacto en los precios sería devastador de cara a una eventual nueva campaña electoral. Por ejemplo, si tuvieran que celebrarse nuevas elecciones, porque Chávez está enfermo y no va a poder asumir y hay que convocar a esas elecciones, la medida podría afectar mucho más negativamente a quien sea el candidato del gobierno, en este caso del chavismo. Hay quienes han planteado que las medidas de ajuste, sin embargo, son impostergables a la vista del alto déficit fiscal que tiene Venezuela. Está en torno al 20%, ya el 2013 podría alcanzar incluso, dicen los economistas, el 24%. La tasa de inflación está en un 18%, por lo menos la oficial. Hay quienes dicen que es mucho, mucho más, muy similar a lo que pasa con Argentina. Y la deuda pública ha crecido por lo menos un 94%, si yo lo miro en los últimos 4 años. Por eso es que la economía padece de esta enfermedad tan grave, dicen algunos, como la que afecta a su propio presidente.
Había una muy buena columna de Moisés Naim el fin de semana que hablaba sobre el destino de Venezuela, haciéndose cargo también de datos duros como ese, y al final llegaba a la conclusión de que en Venezuela simplemente no hay plata.
No, porque además
agrégale, no hay dinero.
Nadie quiere invertir ahí, por lo menos de los países que están poniendo lucas en otras partes. En Venezuela no llega China, no llega Brasil, no llega Rusia con la fuerza con la que se esperaban. Y esos son los países que invierten. Imagínate los otros.
No, tienen una posibilidad.
Claro, o sea, Rusia, China y Brasil están invirtiendo porque se invierten en todas partes.
Y que aparte de no haber dinero, en el fondo lo que va a pasar es que cuando muera Chávez, al final va a morir una aparente prosperidad. Y que el próximo presidente, que con seguridad sería Nicolás Maduro, va a tener que dar explicaciones al pueblo venezolano de por qué no hay plata y de los efectos, y va a tener que hacerse cargo de las consecuencias de los efectos de esa falta efectiva de plata, y con lo que va a tener un gran problema político.
Porque no olvidemos que se han cerrado muchas empresas, se han expropiado muchas otras, se están importando muchos alimentos con el encarecimiento que esto representa. La producción nacional no ha dejado de caer. La verdad es que para Venezuela la enfermedad del presidente es uno de varios problemas.
Una noticia de la que nos hemos hecho cargo desde el momento en que se conoció a nivel global la tremenda batahola que se armó en la India producto de la violación dramática, la violación con muerte, o sea, al final el asesinato de una mujer en ese país, nombre que se mantuvo en reserva hasta que su propio padre finalmente lo divulgó. Se conoció el testimonio de él, se conoció el testimonio de su pareja que trató de liberarla de la acción de estos 6 hombres, de los cuales 6 acusados que están, ¿verdad?, y que se están sentando por primera vez en el banquillo para enfrentar la larga lista de cargos que hay en su contra. Hay 5 que ya están instalados. El 6.º está esperando todavía pruebas médicas para determinar si es o no es mayor de edad. La ola de indignación sigue todavía sacudiendo a la India y ha ido creciendo además también a medida que se van conociendo exactamente los detalles de qué fue lo que ocurrió. Y la sensación que hay es que esta cuestión simplemente no va a parar mientras no haya un cambio profundo. Un cambio profundo a la esencia de o a la raíz que explica el que este tipo de situaciones ocurran. Y está básicamente por el irrespeto hacia la mujer. Está lleno en la India de carteles con la gente en la calle donde llaman justamente a respetar a la mujer. La decisión de última hora de la ministra que lleva el caso de celebrar el juicio a puerta cerrada después de la asistencia masiva, realmente masiva de público, ha generado también todo tipo de reacciones, pero la verdad que se entiende al final del día para poder sacar adelante el juicio sin tener que hacer parte de este la indignación de la gente, que es bastante obvia y que se ha manifestado de todas maneras. El lunes le tocaba el turno de hablar hasta quien hasta ahora ha sido considerado una suerte de gurú, que proclamaba que la víctima era tan culpable como los violadores. Ese es el nivel del debate que se está llevando adelante. Tenía que haber sido ella la víctima quien tendría que haberles pedido a los agresores que se detuvieran antes de llevar a cabo la violación y la posterior muerte de esta mujer. Ella tenía que haberles rogado misericordia, sostiene este supuesto gurú. Dijo incluso que la campaña contra los hombres, que según él está instalada en Nueva Delhi fundamentalmente después de la violación y el crimen de esta mujer, no tiene mayor sentido. Y eso ha provocado, obviamente, una serie de reacciones bastante furibundas en diferentes instituciones y en voces representantes a nivel continental. Después del enredo de informaciones que anunciaban y desmentían el nombre de la víctima real, que se publicó en algún momento filtrada por su padre, se ha dicho que finalmente no hay problema. El pobre padre lo dijo en dar a conocer el nombre de ella y que entregó su autorización para que al final del día se haga público. La familia ha sido bastante generosa en el contexto de esto, porque ha aprovechado, ¿verdad?, el caso de su hija y se ha puesto además en la primera fila para que efectivamente se abra a nivel país el debate que tiene que abrirse respecto de este tema, que probablemente la India y Delhi en particular sean de las ciudades del mundo con mayor porcentaje de violaciones de mujeres a nivel global.
Oye, y una línea para Argentina, porque la verdad es que las declaraciones que formuló Ricardo Darín, este famoso actor argentino de 55 años, con particularmente con la frase con la que empezó la entrevista publicada la semana pasada en la revista Brando, que es una revista local, ha levantado mucha controversia. Leo parte de lo que dijo al comienzo de esa entrevista. Están pasando cosas rarísimas en Argentina. No se nos permite pensar fuera de lo establecido. Te dicen lo que tenés que pensar y en qué dirección. Y si no estás de acuerdo, sos un hijo de puta. Esa fue la frase que utilizó, junto con volver a referirse al polarizado contexto que está viviendo Argentina, donde él, ante la pregunta ¿qué cosas te irritan?, lanzó una frase que sacó chispas en la presidenta Cristina Fernández. Yo quisiera que alguien me explicara el tema del crecimiento patrimonial de los Kirchner. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza? ¿Cómo puede ser? Llegó la respuesta de puño y letra de la presidenta, quien difundió el domingo en su cuenta de Facebook una carta escrita el sábado y dirigida al protagonista de tantas películas como, por ejemplo, la del Secreto de sus Ojos, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Aunque en esa carta la gobernante no responde a la pregunta de Ricardo Darín, el por qué, por ejemplo, entre el 2003 y el 2011, que es la cifra a la que él hacía referencia, el patrimonio de los Kirchner pasó de 1,4 millones a 18 millones de dólares, sí destaca que el tema de los dineros familiares ya se lo hemos explicado a la justicia y a peritos de la corte. No ha habido funcionario público, sean políticos, gobernadores, legisladores, intendentes, jueces o jefes de gobierno más denunciados penalmente e investigados por la justicia argentina en materia de enriquecimiento que quien fuera mi esposo y compañero de toda la vida. Y quien le escribe, no solo se investigó a fondo, sino que también se designó al cuerpo de perito de la Corte Suprema para que realizara pericias contables que duraron meses y concluyeron que no se había cometido ningún acto ilícito. Nunca en la historia política de Argentina se ha podido acceder a declaraciones juradas de un funcionario público con mayor facilidad que las de Néstor y Cristina Fernández, dijo la propia presidenta, que se molestó al leer que Ricardo Darín que en 2011 había declarado que posiblemente iba a votar por la reelección de Fernández, dijo estimar que somos un país niño, necesitamos un papá, a alguien que nos diga cómo se tienen que hacer las cosas. No vivimos en un país niño, sino en un país democrático donde cada uno es libre de decir lo que se le ve la gana. Y le aclaro que me encanta vivir así y no como lo hicimos durante los años de la última dictadura, fue lo que le dijo la presidenta, que además lo salió a polear de una manera en que en Argentina se produjo este debate, solo este debate. La presidenta le responde a un actor y no es capaz de responderle, por ejemplo, a las protestas de los sindicatos, a la huelga de los basureros, a la de los transportistas y a tantas otras cosas.
Le preocupa su imagen internacional.
Misma presidenta que tuvo que arrendar un avión para que no le embargaran el Tango 01 o el Tango 1, como ya pasó con una fragata, producto de las deudas que tiene este país. 7:32. Con todo cariño te dedico esta canción.
¿Viste esto qué bonito?
Sí.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete.
Ya le explicamos por qué escuchamos acá a esta tremenda canción de Rafael, pero antes hablamos de nuestros auspiciadores.
Ahora tu seguro de auto te dará mucho que hablar, porque contratando el seguro en segurofalabella.cl puedes llevarte un espectacular smartphone Samsung Galaxy S3. Cotiza, compara y contrata en Seguros Falabella. Asesoramos personas como tú.
Con el encendido a distancia de Ford Edge, el pronóstico dentro de tu auto siempre será perfecto, refrescante y con una frescura máxima. Visita nuestra red de concesionarios y súbete a tu Ford Edge.
El mundo está cambiando cada vez más rápido. Hoy el sofá es la nueva sucursal y el tiempo es el nuevo lujo. Y si el mundo cambia, Itaú también, porque cambiar es innovar, ir al frente. El mundo cambia, Itaú cambia con usted. Itaú, perfecto para usted.
Te amo como el niño a su mañana, yo. Te amo como el hombre a su recuerdo, yo. Te amo a puro grito y en silencio, yo. Te amo de una forma sobrehumana, yo. Te amo en la alegría y en el llanto, yo. Te amo en el peligro y en la calma, yo. Te amo cuando gritas, cuando callas, yo. Te amo tanto, yo te amo tanto, yo.
Yo te amo, se llama esta canción de Como yo te amo, se llama esta canción en realidad, Como yo te amo, de Rafael. Esta canción en el mejor momento de su calidad interpretativa, porque tenía la madurez en la voz, pero la potencia suficiente para cantar dentro de un teatro sin micrófono y copar completamente los espacios. Ese Rafael de los 80 es el que vamos a recordar este viernes a las 8:30 p.m. después de Terapia Chilensis. Edición limitada de una retro ha revisado durante todo el 2012 las mejores canciones de la década de los 80. El reggae, el rock, el pop, las baladas, las canciones en italiano, los chilenos, el rock latino. Y nos vamos a quedar en los últimos capítulos de esta temporada, antes de entrar al mes de febrero, con las 28 mejores baladas y canciones de la música latina. Rafael es uno de ellos. Ayer escuchamos a Julio Iglesias, hoy a Rafael lo volveremos a escuchar. Son las 7 primeras canciones este día viernes, con esta tremenda canción también. Nos vamos a la pausa escuchando Como yo te amo. Volvemos para actualizar titulares y meternos de lleno a la Crónica Nacional. Es Duna en Punto. Volvemos. Son las 7:35.
Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares.
En Duna en Punto, titulares.
7:36, 7:36, tocamos los Rolling Stones hace un rato y no hubo tanta reacción como cuando tocamos a Rafael, con la cantidad de personas que por Twitter están comentando tremendo temazo. Saludo entre otras a Pancho Araya y a Rodrigo Vicuña.
Mira, los placeres culpables se encienden todo tipo de pasiones.
Denis Fontaine, como yo te amo.
Pero yo disfruté más los Rolling Stones, debo decirte. No. Como que bailé al lado de Desilusiónate. Desilusiónate. Oye, pero es igual, la otra me encantó, pero no, los Rolling Stones me gustan particularmente y bailaba así.
En la escalera del cielo, la que yo te tengo, has bajado un peldaño, Denis Fontaine. Vamos con los titulares más importantes.
Está bien, vamos con los titulares. Los diputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Asensio y Gabriel Silver, presentarán una denuncia contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick, por apoyar el bloqueo de camioneros en la Ruta 5 Sur. Según los parlamentarios, el ministro no cumplió con su deber legal de denunciar a la justicia a los dirigentes gremiales. Presidente Sebastián Piñera aseguró que el desarrollo de proyectos eléctricos depende de la voluntad del Poder Judicial. En su discurso en la Cena Anual de la Energía, el mandatario acusó un excesivo proceso de judicialización, mientras los privados piden más acuerdos para dialogar con comunidades y ambientalistas. El abogado querellante en el caso Juan Fernández, Alfredo Morgado, confirmó que apelará contra la decisión del ministro en visita, Juan Cristóbal Mera, de sobreseer definitivamente la causa y concluir la investigación. Morgado quiere que la Corte Suprema revise la resolución. Por más de 3 horas declaró en la Fiscalía el ex jefe de proyectos de la División de Estudios del Ministerio del Interior, Felipe Baeza, en el marco del caso Sobreprecios, instancia que seguirá hoy con la entrega de nuevos documentos sobre la cuestionada compra de equipos antidroga para el Plan Frontera Norte. El Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino recordó que el gobierno tiene el control absoluto de la prensa, por lo que prohibió nuevas protestas a favor de la libertad de expresión en respuesta a las que ya se han producido en Cantón con los trabajadores del diario Southern Weekly. 10 presuntos talibanes murieron hoy tras 2 bombardeos de aviones no tripulados de Estados Unidos en la zona noroeste de Pakistán. En los 8 días que van de este año, ya se han producido al menos 5 ataques de este tipo contra grupos integristas en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Francisco López ganó la 3ª etapa del Rally Dakar, con lo que rápidamente trepó al 2º lugar de la clasificación general. Jeremías Israel, otro chileno en competencia, se mantiene sólido en el 6º lugar de la tabla.
Muchas gracias.
Que les vaya muy bien, ¿eh? Cuídense. Ya.
Muchas gracias. Bien, pues vamos con el pronóstico del tiempo, que se dice que Santiago se va a presentar hoy con cielo despejado. Tenemos una máxima pronosticada para esta jornada de 33 grados. Tenemos 15,2 grados a esta hora en la capital. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera despejado, vientos de hasta 40 kilómetros por hora, 20 grados de máxima, 11 grados en estos momentos. Para Puerto Montt se espera una temperatura que llegaría hasta los 18 grados, nublado, variando nubosidad parcial, con una máxima de 11, perdón, con una temperatura en estos momentos de 11 grados. Y para Concepción, nubosidad parcial, variando despejado, vientos de hasta 40 kilómetros por hora, 23 grados de máxima y una temperatura que a esta hora llega a los 10 grados. Son las 7 de la mañana con 40 minutos.
Vamos a ir sobre la Araucanía, lo que está ocurriendo en la zona en materia de seguridad, las consecuencias políticas, la polémica en torno a la ley antiterrorista, con más detalle en Hablemos en Off. Nos queremos hacer cargo de un tema que también está súper presente y que probablemente sea más cotidiano, quizá referido a la región metropolitana, pero es un tema ampliamente postergado, es un tema que involucra además a miles de personas, involucra además la vida de esta ciudad, la manera en que la ciudad se moviliza, circula o no lo hace, o a qué velocidad finalmente termina por hacerlo. El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de la ministra Silva, acaba de anunciar que a raíz de las complejidades técnicas y sociales que están asociadas también a el proyecto Vespucio Oriente, que es uno de los pendientes, aparte de la autopista Nahuel Buta, hospitales grandes a nivel continental, o sea, a nivel regional, perdón, a nivel metropolitano y a nivel también país, es parte de, insisto, los proyectos grandes que han sido también de alguna manera postergados. Son 5, entiendo, las grandes iniciativas que han sido diferidas en el tiempo. Bueno, este proyecto ha sido, según el anuncio que se acaba de hacer, también diferido, al menos dividido, y una de esas etapas al final del día diferida. Dice el ministerio que se cree necesario avanzar en etapas, básicamente para enfrentar la oposición creciente que se está dando en las comunas de La Reina y Peñalolén a los trazados que van a tener necesariamente que implicar expropiaciones, lo que no va a ocurrir en el tramo que hay que hacer en Vitacura y en Las Condes, en Américo Vespucio. Bueno, hay un montón de preguntas que hacerse respecto de este tema. ¿Parece razonable, tiene sentido dividir la concesión en 2? ¿Qué flexibilidad le puede restar al final del día al proyecto el hacerlo de esa manera? ¿Cuánto plazo más va a haber que seguir esperando para un proyecto que, de seguirse postergando, involucra también postergar una solución vial que parece tremendamente relevante para los problemas de congestión? De esos temas queremos conversar con Iván Poduje, nuestro arquitecto, urbanista, amigo y comentarista al final de los temas de ciudad, ¿o no? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Connie. Buenos días, Juan Manuel.
¿Cómo estás? Buenos días.
Iván, bueno, planteado el tema, la primera pregunta que te hago es que si parece o no parece razonable dividir esta concesión en dos. ¿Qué sentido tiene al final? ¿Qué efectos puede llegar a tener? ¿Qué problemas puede generar? ¿O es una solución?
No, no es una solución, no es razonable. El problema que tiene eso, básicamente, si es que tú logras resolver el conflicto de Las Condes, que lo puedo hablar después con el parque, uh-huh, es que va a llevar todo el flujo, vas a entregar todo el flujo expreso que viene desde Espucio Norte en toda Lava. Y eso implica el semáforo de toda Lava, después el semáforo de Simón Bolívar, Echeñique, etcétera. O sea, es muy complicado separarlo en dos porque siempre te queda un tramo inconcluso y eso va a ir desplazando el taco, como hemos visto en muchos casos, hacia el área donde tiene el semáforo más cercano. Claro. El anillo tiene que tener desnivelado en el óptimo todos los cruces para que no tenga ninguna interferencia.
Ya, ¿eso en la práctica qué implica?
A ver, acá estamos con el problema. En la práctica eso implica que tienes que primero hacer lo que ha explicado el Ministerio de las Públicas. Es un proyecto que todavía no tiene todos sus diseños. De hecho, el subsecretario dijo hay que precisar un montón de cosas, uh-huh, le dijo a los vecinos. Por tanto, lo primero que hay que hacer es hacer el proyecto definitivo, pero eso implica necesariamente expropiar una cantidad importante de vivienda en el sector de La Reina y en el sector de Las Condes, construir la autopista bajo el parque actual, y como una trinchera implica remover el parque actual, sacarlo, construir la autopista, tapar y luego reconstruir el parque en otro lado. Eso es básicamente lo que hay que hacer para poder completar el proyecto en sus 13 kilómetros.
Uh-huh. Ahora, parecería increíble que a estas alturas no tengamos el proyecto listo. Llevamos hablando de Espucio Oriente no sé cuántos años a esta altura.
Del 2006, a mí me tocó participar desde 2006, claro, hasta la última versión, que fue el túnel minero.
¿Y por qué estamos descubriendo ahora que probablemente la mejor fórmula sea esta? Y que diferir uno de los tramos del proyecto pueda eventualmente llegar a ser una solución, o es solamente una manera de sacarse el pillo político electoral o del conflicto asociado momentáneamente.
No, es solamente eso. O sea, el proyecto siempre fue planteado como un solo eje entre El Salto y Grecia. Lo que ocurre es que originalmente el proyecto iba en una trinchera cubierta bajo Américo Vespucio, entre el metro y Américo Vespucio, en el tramo que es el más complicado, que es de toda Lava a Grecia, y el metro se opuso a esa versión posteriormente, uh-huh, y obligó a hundir la autopista bajo el metro, y eso implicaba hacer un túnel de 40 metros de profundidad, y ahí el proyecto se hizo inviable, porque cuando tú hacías ese túnel de 40 metros de profundidad tenías rampas para bajar al túnel de 4 cuadras de largo.
O sea, muy larga y por lo tanto tenías menos acceso y menos salida, me imagino, ¿no?
Efectivamente, claro. Y era peligroso, además, implicaba riesgo, y tenías que hacer unos piques gigantescos para poder construir esto. Esto es como un túnel minero, se llama así de hecho porque se inventó para hacer las minas, pero se ha aplicado en el metro, y tenías que hacer expropiaciones gigantescas en Avenida Osa para poder bajar las máquinas y hacer estos piques. Por lo tanto, el hecho que Metro se haya opuesto a que el túnel vaya entre Avenida Osa y el túnel de Metro, que el túnel minero de Vespucio me refiero, implicaba, cierto, bajar todo a 40 metros, y eso hizo inviable en túnel minero el tramo entre toda la Iglesia.
Y es lo que obliga a las expropiaciones, porque si no, no hay por dónde.
Ahora, tienes tres opciones. Perdona, Juan, tienes, sí, la opción de hacerlo a nivel, cosa que los alcaldes se han opuesto y los vecinos, y con razones fundadas, digamos, a pesar de que el MOB hizo eso en el Vespucio Sur, digamos. La segunda opción es irte por un trazado alternativo, que es lo que se está proponiendo ahora, y la tercera opción es no hacer nada. No hay otra opción, no se puede hacer túnel minero ya como han propuesto los alcaldes, porque eso técnicamente se descartó.
Trazado alternativo significa no necesariamente pasar por Vespucio. ¿Qué significa trazado alternativo?
No, trazado alternativo va a ser un bypass por calles paralelas a Vespucio.
Okay. Porque uh-huh. Solamente para poder entender bien, estamos hablando, ¿cuál es el tramo más conflictivo? ¿El que está entre Toda Lava y Grecia?
Efectivamente, es un tramo de 3,4 kilómetros que está entre Toda Lava y Grecia, y la conflictividad está dada porque ahí corre el metro, y ahí vamos a tocar un tema, un problema que hemos hablado tantas veces en la radio, de planificación urbana.
Claro.
El metro, cuando se construyó a media altura, o sea, como a 7, 8 metros de profundidad, sin considerar que ahí tenía que ir la autopista futuro, y además zigzagueando para ir buscando los piques de las estaciones. Por lo tanto, es imposible meter la autopista en compatibilidad con metro debajo de la calle, como sería lo lógico, que es la trinchera, que es barato, que es factible.
Las autopistas, perdona, ¿tienen salidas cada o entradas cada cuántos kilómetros, cada cuántos metros?
cada 1,5 kilómetros es lo ideal.
Por lo tanto, también es inviable hacer una autopista que se salte en esos 3,4 kilómetros las salidas y las entradas. Que
absolutamente no, inviable.
O sea, no,
inviable
tiene, no tendría ningún sentido hacer así ese.
No podrías pagarla, porque ya el proyecto además tiene otro problema, aparte del técnico que el económico, puedo hablar, que el subsidio, pero ya si tú eliminas esa entrada y salida, no le das conectividad a Ñuñoa, a la Reina de Peñarolén, y pierdes toda esa recaudación.
¿Cuánto tarda en construirse esta autopista? Una vez que uno tuviese resuelto más o menos en la proyección, ¿cuánto tardaría en construirse? Desde que se dice, ya sabes que la vamos a hacer de esta forma hasta que está completamente lista.
Si que la autoridad toma la decisión de hacerla, tiene que aproximadamente tomar un año y medio en hacer la ingeniería de detalle y el estudio de impacto ambiental que va a requerir participación ciudadana.
¿Y
de después de eso son 3 años, perdón?
Sí, y de ahí son 3 años más, ¿no es cierto?
3 años de construcción aproximadamente, entonces estaríamos dando 4 años y medio, 5 años.
Por lo tanto, no estaría nunca antes lista del 2018, más o menos, si es que lo decía hoy día. ¿Qué va a pasar de aquí al 2018?
¿Y por mientras?
Es que mi pregunta es la siguiente, quiero llegar. ¿Qué va a pasar de aquí al 2018 al ritmo de crecimiento del parque automotriz con Vespucio? ¿Existe alguna proyección de lo que pueda llegar a pasar con Vespucio de aquí al 2018?
Lo que pasa es que las proyecciones son bastante negativas, como se pueden ver hoy día, y lo que se ha visto en la práctica con escenarios de congestión tan crítico es que lo que hemos hablado es que la gente toma opciones, o sea, cambia su ruta, sale antes, sale temprano. El problema en Vespucio es el tramo fundamentalmente, diría yo, entre Vitacura y Tobalaba, que es el más crítico, donde casi no hay opciones, tú no puedes tomar muchas alternativas y el escenario ahí de congestión es bastante crítico, sin duda alguna.
Se habla de hacer primero ese tramo, Iván. El tramo sí. Las Condes-Vitacura. ¿Qué pasaría si efectivamente las cosas se hacen así? ¿Y cuál es exactamente para ti el eje de la polémica con el alcalde de La Masa hoy día? ¿Esta cuestión implica la destrucción absoluta del Parque Américo Vespucio?
Implica, para que la gente tenga una idea, el parque es un bandejón central de 30 metros que va al medio de Vespucio, implica que tienes que poner máquinas, sacar el parque en un ancho aproximado de 15 a 18 metros, o sea, es un hoyo donde está el parque actual, construir la autopista en 2 pisos, taparlo posteriormente y relocalizar árboles y áreas verdes, y para eso se haría un proyecto. Esa es la implicancia práctica, y lo que va a ocurrir con eso es que todos los vecinos que miran al parque y que trotan por el parque y que viven en la redonda van a alegar, y ya lo han dicho, digamos, y el alcalde lo que está reflejando es básicamente esa posición, ¿ya? Ahora, hay que considerar también lo que te explicaba, que es el tema del subsidio. Si incluso se hiciera eso, la recaudación con los peajes no alcanza a pagar el proyecto, ¿ya? Entonces, el problema adicional que se agrega en este caso es que además de tener que reconstruir un parque de 40 años que ya es polémico, que no se ha hecho en Chile nunca, tiene que justificar socialmente inyectarle un subsidio a Vespucio de 500
millones de dólares.
En esta versión actual, de 500 a 600 millones de dólares. Y eso, hoy día, con las metodologías que usa el Ministerio de Desarrollo Social para evaluar proyectos,
no hay por dónde.
No se puede hacer. Entonces, piensa tú que nosotros hacíamos un cálculo recientemente, si tú calculas cuánto han costado las autopistas urbanas, en promedio han costado 11,5 millones de dólares el kilómetro, la Costanera Norte, Vespucio Norte, Vespucio Sur, la Norte Sur un poco menos. 11,5 millones de dólares, acá estamos hablando de 115 millones de dólares el kilómetro. Eso es con el proyecto optimizado, comillas, a 1.500 millones que hay que desarrollarlo todavía. Entonces hay un problema técnico, hay un problema político y hay un problema económico.
A ver, Iván, tratemos de arreglar un poco esta cuestión.
De no deprimir,
arreglemos el mundo, arreglemos el mundo. Esta cuestión hay que solucionarla de alguna manera. La otra vez, ¿verdad?, tuvimos alguna oportunidad de... Bueno, hemos hablado muchas veces del tema, pero no, nos acordamos de la tremenda congestión que se generó porque se cruzaron los astros, porque se apagaron los semáforos, porque llovió, porque...
Sí.
Etcétera. Da lo mismo la razón y puede haber habido múltiples, pero es un colapso que se puede volver, que se puede reiterar en esta ciudad en algún momento. Solo estamos incentivando el uso del automóvil. Incluso, es más, hay quienes dicen Vespucio Oriente lo único que hace es incentivarlo, ¿verdad?
No, es un error.
Bueno,
no,
pero hay quienes los tienen así, pero de momento solo estamos aplicando políticas que incentivan el uso del auto. Estamos condenados al desastre y al taco permanente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino a seguir frente a una situación como esta?
La pregunta es súper buena. Hablemos del primero, la respuesta en dos. Primero, en Vespucio Oriente. con toda la experiencia que yo ya tengo en este proyecto y haber participado en 4 alternativas, mi conclusión es que la única opción viable en Vespucio Oriente es desnivelar los cruces críticos.
Ya.
O sea, hay 8 cruces o 7 cruces que son críticos y esos cruces tú los tienes que desnivelar. Y eso implica poner un TAC de pasada por el paso bajo inferior, o sea, paso inferior. No puede hacer viaducto, probablemente va a tener conflicto con los vecinos. Yo creo que a estas alturas eso es lo que finalmente se tendría que hacer para salvar este problema desde el punto de vista político, económico y técnico, que es lo que hablamos.
¿Y darle solución en cuánto tiempo, si es que se hiciera por esa vía?
Si es que se hiciera por esa vía, probablemente, no, hacen mucho menos, pero nunca antes de 2 años y medio, ya, 3 años.
Perfecto, o sea, ¿verdad? Por lo menos podría reducir a la mitad el tiempo.
Y lo que es más importante, poder reducir el costo y la complejidad, porque yo creo que es muy difícil finalmente que tú puedas hacer la destrucción del parque, o más que la destrucción, la reposición del parque, porque el ministerio estaría reponiendo el parque en otro lado, o al mismo sector. Pero en el mediano plazo, ya no solo con Vespucio, acá claramente hay que, lo que hemos hablado tantas veces, hay que tomar una serie de iniciativas que permitan incentivar medios alternativos al auto. La gente piensa que la autopista incentiva el uso del auto, no es así, la gente usa el auto porque aumenta el ingreso y porque el transporte público no es bueno. Tenga una autopista, y la prueba de ello es que la gente se mete en taco en auto pudiendo irse por otras vías. Las micros, de hecho, son más despejadas. Y eso implica, como lo ha dicho Luis de Granch y otros expertos en el tema, meterle mucha máquina al metro. O sea, hay que ampliar considerablemente la red de metro, construir trenes suburbanos, ampliar la red de ciclovía, construir corredores de buses, particularmente en Alameda y en ejes críticos, que le den velocidad y frecuencia a los troncales de Transantiago. Y eso es una operación que hay que hacer, que hay que partirla ya. El Ministerio de Transporte se supone que va a anunciar un plan maestro al año 2035, pero acá hay que ponerse las pilas y empezar a ejecutar estos proyectos al corto plazo.
Y esta solución que planteas tú, Iván, que la has estudiado y que la tienes racionalizada, etcétera, ¿qué tan difícil, qué problemas puede encontrar en el camino para ser finalmente ejecutada?
O para que no nos vuelva a pasar, que después nos digan, oye, esta era buena, pero tiene esta dificultad. Entonces,
la viabilidad que le llaman, ¿cuál sería?
Aparece otra sugerencia.
¿Cuál solución? Perdón, ¿la de los desniveles?
Sí.
La de los desniveles, el problema que puede tener es que igual cuando tú construyes los desniveles vas a tener impactos laterales en el parque. O sea, si tú desnivelas Tobalaba, o sea, perdón, Vitacura, Francisco Aguirre, eventualmente Escriba Balaguer, tú vas a tener que hacer el paso inferior y vas a tener una afectación en el parque y eso va a generar un conflicto. Uh-huh. Por otra parte, puede que algunos cruces, particularmente el Tobalaba, tenga dificultad para hacerlo por abajo, porque ahí pasa el acueducto que trae el agua potable de Santiago, claro. Pasa el canal San Carlos. Entonces va a haber algunos nudos que tú desnivelándolos vas a tener problemas. Pero esa complejidad, a la luz de la experiencia que llevamos ya de tantos años, yo creo que es menor a meterse a expropiar 800 casas, hacer un trazado alternativo, o a digamos, remover un parque de 2 hectáreas para poder construir una trinchera en el bandejón central, y sin contar con el problema de que tú tienes que justificar socialmente esos recursos que el fisco tendría que poner en las 2 comunas más ricas del país.
¿Se puede solucionar un problema de esta naturaleza sin generar algún grado de conflicto, aunque sea mínimo, en términos ambientales, en
imposible.
Términos sociales? Imposible.
O sea, no, y cuando tú, y por ejemplo, esta polémica de San Remo, que yo encuentro que es bastante increíble, digamos, y que se esté generando todo un problema por la expropiación de un inmueble que tiene un valor probablemente para su cliente y para los propietarios, pero que es necesario para construir una línea de metro que beneficia a 30.000 personas por hora, eso ya ha generado un conflicto. Uh-huh. Un inmueble que no está reconocido patrimonialmente por la institucionalidad vigente y podría bloquear y paralizar en un año un proyecto que es fundamental para Santiago, que es de metro, que tiene una alta valorización social. Por tanto, estos proyectos grandes implican conflictos grandes, y eso implica tener autoridades que estén dispuestas a asumir esos conflictos.
Perdón, Iván, solamente para ir terminando, me importa tu opinión, porque tú tienes una visión integral de proyectos como este y de tantos otros de los que hemos alguna vez conversado aquí en la radio, ya no solo desde la perspectiva de cómo construirlo, sino que también del impacto desde el punto de vista sociopolítico, si se quiere. Cuando se habla de la construcción de este mismo tramo en zonas como, por ejemplo, la comuna de Vitacura, ya sabemos que por la existencia del parque y por muchas otras razones la autopista pasa, se construye de una forma distinta. ¿Es posible explicar, si tú me pudieras explicar muy en síntesis, someramente, cuál es la gran diferencia que hay en el tramo entre Tobalaba y Grecia y, por ejemplo, el que puede haber entre Vitacura y La Pirámide, no sé, u otro tramo que escojamos, pero de otra comuna, en el que se notaría muy claramente la distancia respecto de este proyecto? Y que es utilizado, digo, políticamente por muchos para decir, mira, no, lo que pasa es que la gente con más plata se puede dar el lujo de construirla de esta otra forma y ni se nota que pasa la autopista por ahí. En cambio nosotros nos quieren instalar esta cuestión y se ve horrible.
¿Qué es lo que dicen de los de Vespucio Sur?
Claro, que tienen por eso mismo esos letreros puestos ahí en toda la con Príncipe de Gales.
No, eso, a ver, que la gente de La Reina y Ñuñoa diga eso me parece increíble. O sea, Ñuñoa y La Reina son de las 10 comunas más ricas de Chile. A pesar de que la gente de La Reina piense que vive en un lugar muy bucólico y que, o Ñuñoa, que es de clase media, no, Ñuñoa no es de clase media, es de clase media alta y de clase alta, digamos, desde el punto de vista del ingreso promedio de los hogares. Ajá. Lo que sí es cierto es que entramos de Vespucio Sur, vale decir, comunas como San Ramón, Lo Espejo, pero Ora, Norte Sur, con Pedro Aguirre Cerda, ahí las autopistas se construyeron a tajo abierto, y ahí la única razón que uno puede encontrar es que el ingreso de los hogares era bajo. O sea,
y no se le preguntó nada a nadie tampoco.
Claro.
Y no se le preguntó nada a nadie hasta que viene el caso de Acceso Sur, cuando se decide hacer lo mismo, que era meter una trinchera a metros de las casas, y la gente dice, ¿sabe qué más? Esta vez no la vamos a dejar pasar, y se toman directamente el camino, y el proyecto queda parado 7 años, y el Ministerio de las Públicas tiene que pagar a la concesionaria $70 millones por la tosudez de no haber hecho un proyecto integrado y bien resuelto desde el punto de vista del impacto urbano. El impacto urbano es relevante, pero a esa plata que el Estado tiene que poner, porque es el doble más caro hacer proyectos bien integrados, debiera ponerlo en sectores donde hay más carencia y no en sectores que no tienen carencias, ¿me entiendes? Okay. Ahora, lamentablemente en este caso no se puede nivelar para abajo y es inviable destruir un parque de 2 hectáreas, y por eso te digo que creo que la solución va a ir finalmente a que al mediano plazo se puedan desnivelar cruces críticos antes de que hacer una operación de esta envergadura. Lo veo muy complejo.
La frase es muy 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 decidora, además, y casa perfecto esto de no se puede nivelar para abajo, además casi literal en este, en este caso.
verdad.
Gracias, Ivana. Gracias, Iván. Que estés súper bien.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Un abrazo, buenos días. Nos vamos. Chao.
Iván Poduje dándonos la mirada para tratar de entender el verdadero entuerto en que se ha transformado la construcción postergada de Vespucio Oriente.
Túnel trinchera, túnel minero. Mira, lo que había...
Nivelar para abajo.
Nivelar para abajo. Ya. Nos vamos, vienen las noticias en Duna, comenzamos luego, hablemos en off.
Manténgase. Buen día.
Buenos días.